¿Sabes lo que es un arlequín? El papel de un arlequín es el de servir. No es nada sin un amo. Y a nadie le importa un carajo quiénes somos más allá de eso.
Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn es una cinta estrenada en el año 2020, escrita por Christina Hodson y dirigida por Kathy Hahn, basadas en los personajes que aparecen en las historietas publicadas por la editorial DC Comics. Protagonizada por Margot Robbie, Ella J. Basco, Rosie Perez, Journey Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead e Ewan McGregor, cuenta la historia de Harleen Quinzel, una psicóloga convertida en psicópata, quien tiene que lidiar con los efectos del reciente rompimiento de su abusiva relación emocional con el criminal conocido como The Joker, los constantes ataques físicos hacia su persona por el mundo delincuente de Ciudad Gótica y las responsabilidades de convertirse en un ejemplo a seguir, así como formar una alianza extraña con un grupo de mujeres eventualmente conocidas como Birds of Prey. El año 1992 vio el estreno de Batman The Animated Series, la cual combinaba los elementos más caricaturescos y aventureros de la serie protagonizada por Adam West, junto a aspectos psicológicos y tramas más oscuras de cómics como The Killing Joke o The Dark Knight Returns, presentados con un look muy distintivo, el cual combinaba el Art Deco con tonos en alto contraste para conformar lo que se conoció como el Dark Deco. Casi 30 años más tarde, continúa siendo celebrada como una de las mejores representaciones de Batman fuera de los cómics, ya que no solo presenta los aspectos esenciales del personaje, siendo un gran punto de partida para quien no conoce nada sobre el héroe, sino que también hizo su propia aportación a los mitos del mismo, principalmente en lo que concierne a los antagonistas. Les dio más dimensiones a la personalidad de villanos anteriormente muy superficiales como Clock King, Clayface o Mr. Freeze, añadiéndoles cualidades y defectos que los hacen no solamente más interesantes de ver en pantalla, sino también como personas reales, que atravesaron una terrible tragedia en sus vidas que los llevó a tomar el camino que actualmente siguen. Pero quizás la mayor aportación de la serie fueron los personajes originales que aparecieron por primera vez en ella y que posteriormente se hicieron parte de las historias en los cómics. Personajes como René Montoya, The Phantasm y Baby Doll poco a poco empezaron a aparecer en otras adaptaciones del mundo de Batman al grado de que se hicieron parte natural del mismo. Sin embargo, el personaje que más destacó de este elenco original fue Harley Quinn, quien desde su primera aparición en pantalla se hizo de las favoritas del público, no solamente por su diseño y personalidad, sino también porque se le dio el mismo trato para humanizarla que se le dio al resto de los héroes y villanos. Su impacto fue tan grande que no solamente comenzó a aparecer en los cómics de Batman, sino que también comenzó a aparecer en otras series de la editorial, llegando a tener en su momento una propia. Esta popularidad la ha acompañado desde entonces hasta la fecha, lo que dio como resultado que diera su salto a la pantalla de cine en versión live action en el 2016, con la controversial Suicide Squad, y este año con la adaptación de Birds of Prey, siendo interpretada en ambas ocasiones por la actriz Margot Robbie. En lo personal, con el auge de las cintas de superhéroes, se me hacía muy extraño que hasta ahora se haya realizado una película con ella como protagonista, considerando su popularidad, pero también tomando en cuenta que muchos estudios continúan pensando que cintas de este tipo con mujeres como protagonistas son un riesgo, creo que a eso se debe el retraso en esta adaptación. Uno pudiera atribuirle también esta resistencia a la tibia recepción que tuvo la serie de televisión de Birds of Prey, pero en términos generales, la principal razón por la cual las series y películas con protagonistas femeninas fracasan son por la falta de atención en los diferentes aspectos de la producción, al no darle la seriedad que le darían a otras cintas protagonizadas por varones y, claro, a los prejuicios de la audiencia. Esto también es paralelo a cómo generalmente fueron concebidas algunas heroínas de los cómics, donde en muchos casos fueron creadas para evitar que la editorial rival se robara la idea de ser una versión femenina de los héroes populares, más que por el deseo de crear algo interesante, resultando en que estos personajes se sientan más como de relleno y se les influya algo de personalidad hasta décadas posteriores a su primera aparición. He de admitir que hasta la fecha no he visto Suicide Squad, y aunque he leído y escuchado varias cosas al respecto que comentaban sus detalles del por qué no fue tan bien recibida, no voy a hacer ningún juicio propio de ese filme en este episodio. Lo único que puedo comentar es que en los primeros trailers no se me hizo interesante por el tono que proyectaba, a diferencia de la cinta de Birds of Prey, que aunque no me parecía que fuera a ser una obra maestra del cine, se me hizo bastante entretenida la presentación y tono que manejaba. Para poder hablar más a detalle de ella, los invito a que se pongan cómodos en el diván, silla, sillón o donde quiera que estén escuchando el episodio y comencemos la sesión de spoilers de esta película. Primeramente, me gustó mucho cómo se ve esta película. Anteriores representaciones de Ciudad Gótica suelen ser las de una ciudad oscura y no muy agradable para vivir para los ciudadanos comunes, con ciertos toques del director en turno para la arquitectura de la ciudad, y es el expresionismo alemán que utiliza Tim Burton, los sutiles toques de neón que le añadió Joel Schumacher o el realismo de Christopher Nolan. Esto va en sincronía con la forma de operar de Batman, quien regularmente sale a combatir el crimen por las noches, haciendo de la oscuridad su aliada para salir avante frente a sus enemigos. Pero esta no es una cinta de Batman. La protagonista de este filme es Harley Quinn, de forma que la ciudad está vista desde su perspectiva. Al vivir primordialmente en el mundo criminal de Ciudad Gótica, ve sus alrededores como una zona de juegos donde puede hacer lo que le plazca, por lo que todo es colorido y brillante, en tonos chillantes y llamativos, tales como su personalidad. Claro, también en lugares oscuros, tales como el bar y guarida de Black Mask, así como el puerto al final de la cinta, donde se encuentra el principal peligro para Harley, pero toda esta estética va de la mano con su perspectiva, además de que se utiliza su narración para dar contexto a los eventos de la película. Hablando de la narración, si bien creo que se utilizó de buena manera para el tono cómico que está buscando la cinta, hubo un momento en que me hizo pensar si tuvo algunos problemas en la producción, similar a lo que se presentó en Suicide Squad, o si hubo alguna retroalimentación específica con la estructura de la película cuando se le mostró a grupos selectos, ya que hay un momento en que Harley detiene la película para hacer un recuento de cómo llegó a ese lugar. Y por sí mismo, esto no es malo o automáticamente un síndrome de algún problema con la película, puede que simplemente fue intencional por parte de los escritores, pero como tuvo una duración significativa, sí me llamó la atención. Otro aspecto que noté fueron los elementos que unían esta cinta con los eventos de Suicide Squad, lo que me sorprendió principalmente por la mala recepción que tuvo aquella película. Aunque la presencia de Margot Robbie ya de por sí es un gran indicio de que ocurrieron en el mismo universo, tampoco es raro que se ignoren películas anteriores cuando fueron muy controversiales y no se quiere que afecten el éxito comercial del filme más reciente, siendo un ejemplo de esto las decisiones que se hicieron en episodio 9 en relación a episodio 8. Sobre todo la inclusión de la versión del Joker de Jared Leto fue extraña, porque nunca se muestra su rostro, pero se nota claramente que es el look que apareció en Suicide Squad. Aún así, creo que el hecho de que no apareciera completamente va no solamente con la estética de la película, sino también con los temas principales de la misma, ya que el Joker aparece en diferentes interpretaciones. Una es la ya mencionada versión de Jared Leto, otra en forma de animación en el prólogo, la cual es más parecida a como sale en los cómics, siendo esta la cara que se encuentra en el tiro al blanco en el departamento de Harley, así como otra que no sé si fue intencional, ya que uno de los maleantes que la ataca tiene un tatuaje en toda la cara que ella y el Joker le hicieron en contra de su voluntad, la cual es muy parecida a la versión de Joaquín Phoenix. Estas diferentes formas de ver a la misma persona va de la mano con uno de los temas centrales de la película, el cual es el querer escapar de una relación tóxica cuando ésta ha definido muchos aspectos de tu vida. Intencionalmente, no lo mencioné en la primera parte del podcast para poder hablarlo a detalle en la segunda, pero para un gran sector del público, el atractivo inicial y posterior de Harley tiene que ver con su asociación con el Joker, la cual, a lo largo de la serie animada, se va revelando que es más íntima, abusiva y tormentosa de lo que originalmente se había mostrado en las primeras apariciones. Teniendo como evidencia únicamente publicaciones en redes sociales y fan art realizado al respecto, se ha romantizado este aspecto del personaje e incluso se pone como algo deseable en la pareja actual o potencial, a pesar de ser una relación tóxica. El término relación tóxica se refiere a las relaciones que producen temor e incertidumbre en al menos uno de los involucrados, debido a la manipulación, insultos constantes, menosprecio de los logros personales, acoso, abuso y mentiras que la otra persona realiza para ejercer su dominio en la relación. Las razones por las que podemos caer en esta dinámica son variables. Normalmente las características negativas anteriormente mencionadas comienzan a manifestarse cuando ya tenemos tiempo con esa persona, ya que hemos bajado nuestras defensas para dejarla entrar en nuestra vida. O también puede darse el caso de que ya había algunos indicios de ella, pero nuestro inconsciente lo relaciona con personas que se comportaban igual en nuestro pasado, haciéndonos repetir un ciclo familiar para nosotros. Tomando en cuenta lo presentado en la serie animada y en el prólogo de esta película, estos casos se aplican en la relación de Harley y el Joker, donde a pesar de la reputación de este último, se presenta ante ella como un hombre sensible e incomprendido, con el propósito de que lo ayude para sus intereses personales, lo cual logra debido a la inestable infancia y juventud que tuvo Harley, donde anduvo de casa en casa y, entre comillas, encuentra una estabilidad en la constante que le ofrece el payaso criminal, aunque esta solo sea abuso físico y verbal. Y esta es una de las razones por las que permanecemos en una relación tóxica y tormentosa, porque le tememos a la soledad, al abandono y que dependemos emocionalmente del otro. O bueno, nos hacen sentir dependientes de ellos y que son los únicos que nos van a amar en el mundo. Debido a la cercanía, nos aferramos a los buenos momentos que pasamos juntos, aunque hayan sido mínimos, para justificar que no son tan malos como las personas dicen. Sentirnos cuidados, protegidos, seguros, sostenidos en los malos momentos y acompañados en los buenos son las necesidades que nos pueden hacer caer con una persona tóxica. Esto es uno de los puntos clave del arco de Harley Quinn en esta película, ya que cuando por fin toma la decisión de romper sus lazos con el Joker, además del choque emocional que esto involucra, tiene que confrontar la falta de seguridad que le ofrecía el estar con él, que también se extendía a la inmunidad que tenía sobre el resto de los criminales de Ciudad Gótica, que aparte de poner en riesgo su vida, hace que no pueda comenzar el proceso de sanar que uno necesita después de un rompimiento. Adicionalmente, se da cuenta que además de que no tiene amistades o familia a quien recurrir, la mayoría de las personas la conocen más por ser la novia del Joker que por ser ella misma. Tal vez te haya pasado esto en una relación romántica o incluso con la familia, donde te conocen como la hija, hijo, hermana o hermano de alguien más, ya sea porque eres el menor o tu pariente es muy conocido y respetado en tu comunidad. Esto puede causar un conflicto en la persona, haciéndola sentir inferior y luchando por encontrar su propia identidad. En el caso de la película, siento que Harley trata de hacer esto al vivir sola y principalmente en su relación con Cassandra, donde trata de no repetir los patrones aprendidos por el Joker, dándole un buen trato y un mejor ejemplo, aunque sea a su manera. Un factor importante para que Harley empiece a superar todo esto es el de identificarse con los casos similares por los que atraviesan René Montoya, Black Canary y Huntress. Aunque sus circunstancias son diferentes, todas coinciden en que los hombres en sus vidas les han quitado el crédito por sus logros, o incluso que sus conductas les arrebataron las vidas de sus seres queridos. Debido a la manera en que se nos educa a los hombres y cómo somos percibidos en la sociedad, automáticamente se nos da más autoridad y credibilidad sobre las mujeres, aunque ellas tengan un mayor conocimiento y experiencia en el tema que se está tratando. Esto propicia aspectos negativos, como el ya mencionado robo del crédito de un hombre a una mujer, la disparidad de sueldos que existe entre ambos géneros y que la frustración de estos casos las aleje de perseguir una carrera, lo que a su vez provoca que las niñas pequeñas no se interesen en ellas al no tener representación en el ramo. Ante la ausencia de la empatía por parte de un sector de los hombres, las mujeres recurren a la sororidad, la cual se refiere al apoyo y solidaridad entre las mujeres frente a los problemas sociales que se presentan diariamente. Esto es similar a la fraternidad, pero conectada a la unión y respeto entre el género femenino, la cual se ve reflejada en la película cuando todas hacen a un lado sus diferencias y se apoyan para lograr un cambio que parece muy difícil de conseguir. Hace unos días, en mi país tuvieron lugar manifestaciones y un paro laboral por parte de las mujeres, exigiendo derechos elementales para ellas, como la igualdad de remuneración económica en el trabajo, el poder decidir sobre sus cuerpos y, principalmente, seguridad ante la ola de feminicidios que azotan a México desde hace bastante tiempo, todo esto organizado en su totalidad por ellas. Y aun con todas esas problemáticas que claramente afectan a una enorme parte de la población, la respuesta de un sector de los hombres, e incluso del gobierno en turno, es opinar sobre cuáles son las formas de manifestarse, sobre cuál es la forma correcta de pedirle a alguien que no lo maten, o por lo menos, ayuda a que esto no suceda. Como hombres, tenemos que combatir esta tendencia de opinar sin haber revisado toda la información disponible con respecto del tema, y en su lugar, escuchar lo que ellas nos han tratado de decir por años de diversas maneras. Aunque hay varios ejemplos de estos hombres en la película, creo que el que lo representa mejor es, apropiadamente, el antagonista de la cinta, Roman Sionis, también conocido como Black Mask. Pienso que los cambios que se le hicieron al personaje pudieran no ser del agrado de todos, pero van de la mano con los temas de la cinta. Roman Sionis es narcisista, toma el crédito por las ideas de otros y tiene arranques de violencia para imponer su dominancia sobre los que lo rodean, pero también tiene un lado sensible, incluso codificado como femenino, el cual sale a relucir en algunas ocasiones, el cual al menos yo sentí que era su verdadero yo, pero que no puede dejar salir para que no lo consideren como una persona débil. Muchas veces en nuestra vida diaria hemos escuchado e incluso utilizado calificativos femeninos para describir que alguien es inferior o que no tiene el temple para enfrentar una situación. Esto hace que inconscientemente asociemos a las mujeres como personas frágiles, débiles e inestables, llegando al punto que para muchos hombres ser llamados mujer puede llegar a ser un gran insulto. Por esta razón, al igual que Black Mask, utilizan una máscara de masculinidad que refuerzan con conductas dañinas. Estas conductas son parte de lo que se conoce como masculinidad tóxica, en la cual se atribuyen una serie de elementos o características a los hombres que los hagan fuertes, poderosos, dominantes, para engrandecerlos y ponerlos en una posición superior al de la mujer. Esto, además de tener consecuencias graves para las mujeres, también nos afectan como hombres, ya que al igual que a Roman, nos impiden explorar el amplio abanico de posibilidades de lo que una persona puede llegar a ser. Creo que un área de oportunidad que tiene la película es reforzar este simbolismo y que Roman utilizara más su máscara en momentos clave, pero supongo que no querían perder la inversión de haber puesto a Ewan McGregor en el papel. Hubiera sido más impactante que, por ejemplo, se simbolizara la fragilidad de la masculinidad tóxica, la cual acusa de que los demás se ofenden fácilmente, pero que se enciende ante la mínima provocación con la destrucción de la máscara negra para revelar el verdadero rostro de Roman. Sé que como hombre, tal vez no es mi lugar el educar sobre estos temas, ni que esta película comercial vaya a ser el catalizador para iniciar una revolución social, pero pueden ser un buen paso para comenzar a hacer conciencia social y escuchar a las personas más afectadas por la violencia de género, en lugar de opacar sus voces con una opinión ruidosa y desinformada. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. La Butaca Introvertida agradece el apoyo de Cari en la elaboración de la introducción de este episodio. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la Butaca Introvertida.